Bienvenidos al podcast de Familia Unida, en donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan la postura de Familia Unida Internacional.
Hola, soy Alicia Contró, colaboradora de Familia Unida, y estoy muy contenta de estar de regreso con ustedes en esta serie Los Cuatro Pilares para Amar de Verdad. Estamos platicando del amor, y es que no es poca cosa. Recordaba en estos días un terrible y famoso experimento del siglo XIII. Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano y rey de Sicilia, reclutó a 30 recién nacidos al cuidado de nodrizas, en un espacio con todas las comodidades que para entonces existían. Se les dieron los mejores cuidados, con una sola condición: nadie debía hablarles ni establecer con ellos ningún tipo de gesto afectivo. Esto porque, según él, los niños hablarían espontáneamente el lenguaje adámico, que él pensaba que era el hebreo. ¿Qué pasó? Pues que si no tuvieron ninguno una relación afectiva normal, todos, escucha bien, todos los niños murieron antes de siquiera cumplir 3 años. El amor no es solo importante para la persona, es esencial. Estamos hechos por y para amar. Por eso creo que entenderlo es una tarea sumamente vital si queremos vivir lo mejor que podamos y ser cada uno de nosotros nuestra mejor versión. Entonces, para eso nos metemos en esta aventura juntos, porque el primer episodio platicamos de la primera característica que te proponía: el amor total. Porque no puedo amar a medias. El amor es de toda la persona y abraza a toda la persona y toma en cuenta el bien mayor y no se queda solo con un fragmento. Pues hoy hablaremos de una segunda característica que, desde luego, como todo, cuando estamos explicando cómo es algo, una característica toca a la otra, pero es otra perspectiva del caleidoscopio que nos ayuda a entenderla con mucha mayor plenitud. Hablaremos, por tanto, del amor fiel. ¡Uf! Qué difícil es amar fielmente cuando tenemos miedo de que otro nos lastime, cuando no sabemos si se quedará con nosotros o si cambiará por algo mejor que se cruce en el camino. Creo que las relaciones que establecemos desde la infancia, primero con nuestros padres, luego con hermanos, con la familia extendida, amigos, compañeros y otros adultos significativos, van marcando nuestro mapa de apego. Hay muchos psicólogos que son expertos en esta teoría, pero aunque no sepamos mucho tú y yo de ella, nos resulta evidente que cuando hemos sido lastimados, si esas heridas no se sanan, no se procesan, no se integran en el corazón y en la mente, pueden moldear la forma en que nos relacionamos con los demás a lo largo de la vida. Y yo creo que también eso pasa con el amor. Para que sea verdadero, requiere confiar, requiere que pueda yo abandonarme plenamente a él, entregarme sin reservas. Si no, solo una parte de mí es la que ama, siempre a la expectativa de aquello que puede salir mal, de salir huyendo. ¿Cómo ser fiel a la promesa, a la entrega del amor, si siempre estoy con el miedo de que algo pase o si mis propias características, por la historia personal, las propias habilidades que he desarrollado afectivamente, pues me van una y otra vez confirmando que tengo que irme con reservas, que no puedo amar a la persona por entero? A veces vemos la fidelidad solamente como no irme con otro, con otra persona, pero yo creo que no es solo una cuestión de monogamia, sino de cómo y en qué medida deposito mis afectos, en cómo crezco en intimidad con la otra persona. Y eso también es un sentido de fidelidad. Quisiera compartirte una experiencia, una historia personal. Yo crecí con un papá, podríamos llamarle porrista. En mi casa abundaban las palabras de afirmación: tú puedes, estoy orgulloso de ti, qué bien lo hiciste. Lo agradezco y desde luego que esto modeló mi autoestima y mi identidad. Pero si no tenemos cuidado, también puede hacernos un tanto, llamémoslo entrecomillado, adictos a esas porras. Pero como siempre elegimos complementarnos, ¿cuántas veces inconscientemente? Los estudios dicen que al menos el 50%. Elegí un marido que me quiere, que me impulsa siempre a ser mejor, pero un poco más objetivo que mi papá. Mi marido me echa muchas porras, pero tiene la misma claridad para decirme si cree que puedo hacer algo diferente o mejor. Hace años, la primera vez que me ofrecieron un trabajo formal en una escuela para trabajar en un proyecto de educación afectiva y sexual súper emocionante, iba saliendo de la entrevista emocionada. De camino a mi casa, mi primer impulso fue pensar, ¡ay, voy a hablarle a mi papá para contarle! Y en eso, algo de mí dijo, ¡wow! ¿Por qué le vas a hablar a tu papá? A ver, yo era una mujer casada desde hacía varios años. ¿Por qué a él? ¿Por qué no a mi esposo? Claro, porque lo que yo quería era porras, así nada más. Y quizá mi esposo, además de felicitarme, pues claro, me iba a preguntar sobre el sueldo, el horario, cosas sinceramente muy sensatas. En ese momento me di cuenta que mi corazón en ciertos momentos corría a refugiarse en un espacio que consideraba seguro, sin entregarse plenamente a ese amor esponsal que yo había elegido, el de mi esposo. Fue un parteaguas y decidí hacer algo diferente, hablarle a mi marido, abrirle mi corazón con la experiencia que acababa de vivir. ¿Y qué sucedió? Pues afortunadamente me sentí amada desde la realidad de nuestra relación, de cómo era él, cómo era yo. Hoy les puedo decir que esa decisión, ese día pequeña, empezó a hacer una diferencia en nuestra relación. Y hoy, el amor que comparto con mi esposo me parece más fiel, más pleno, porque me ve en mis blancos y en mis negros. No tiene miedo de cuestionar y ayudarme a crecer en todo el proceso. Y aquí es donde entra la fidelidad. Y en medio de todo eso, se queda conmigo. Decide optar por mí de nuevo, un día más. Eso creo que es la fidelidad. La opción por el otro, unir nuestros caminos desde la imperfección, que hablábamos el episodio pasado, de la totalidad de cada uno. Es crecer en el conocimiento mutuo, personal, con la ayuda uno del otro. Ser fieles implica abrir la vulnerabilidad. Esos espacios del alma en que sabemos que no somos perfectos, pero que al descubrirnos amados en ellos, nos hace sentir mirados, realmente mirados. Pero claro, vaya tarea de ser fieles. Definitivamente estoy segura que es más de lo que podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Dice el Papa Francisco, fíjense qué belleza, que la fidelidad es la debilidad bien acompañada y puesta en diálogo con el Señor. Voy a volverlo a repetir porque a mí me costó trabajo asimilarla. La fidelidad es la debilidad bien acompañada y puesta en diálogo con el Señor. El fiel sabe que tiene heridas, que es débil, que se equivoca, y sabe que el otro es igual. Pero decidimos acompañarnos en el amor, aprendiendo mutuamente de nuestros errores, estando uno al lado del otro en la prueba. Y con la ayuda de Dios, eso que parecía imposible, se vuelve posible. Ser fieles es resultado de acompañarnos, de sabernos débiles, pero de seguir optando por elegir esa persona con sus grises desde mis grises. Ahora, creo que esto amerita hacer juntos una pausa. No conozco tu historia. Conozco la mía, la de las personas que me ha tocado acompañar. No sé lo que te ha tocado vivir, pero si tú o yo hemos vivido una infidelidad de un lado u otro de la historia, no podemos olvidar. Haber pasado por una dificultad no nos incapacita para amar, ni mucho menos para enseñar a amar. Al contrario, creo que precisamente porque hemos sufrido, porque nos hemos equivocado, cuando esas experiencias se integran, podemos desde ahí enseñar con la sabiduría de quien ha andado un camino difícil. Se puede perdonar una infidelidad, en ocasiones se pone sobre la mesa, ¿Puedo realmente pedir perdón por haber sido infiel y volver a empezar? Claro, cuando comprendemos que la infidelidad es solo la puntita de un camino largo en donde las personas nos distanciamos o nos ha faltado sincerarnos o no hemos sido conscientes de algo que estaba faltando o de una opción que teníamos que hacer todos los días. Yo te he contado mi historia muy particular de un episodio de casi 25 años de casada. Habrá muchos más. De un episodio muy sencillo de una opción por ser fiel. Hay otros muy diversos. Lo importante es que aprendamos que siempre este tipo de situaciones nos pueden enseñar mucho más de lo que pasa en cada uno de los cónyuges. Y desde ahí podemos aprender a amar mejor y también a enseñar a amar mejor. ¿Se puede entonces perdonar? Sí, sí se puede. ¿Siempre es el camino adecuado? Bueno, eso dependerá de muchísimas cosas. ¿Dónde están las personas? ¿Cuál es la situación concreta? ¿La salud mental de las personas? ¿La salud física? ¿Si se corre riesgo o no? Es decir, habrá muchas aristas particulares que analizar en cada caso. Pero sí puedo decir que el amor es capaz de superar cualquier obstáculo cuando el amor es mutuo y cuando ambos están dispuestos a trabajar para ser mejor personas y buscar el bien mutuo de ambas. Entonces, después de esta reflexión, les invito a que pensemos juntos, ¿cómo podemos educar para un amor así? Empezaremos igual con los niños pequeños. Primero, creo que ayudándoles a comprometerse en las cosas de la vida diaria de forma gradual. No puedo ser fiel si no me puedo comprometer en los pequeños síes. Porque si no puedo decir que no a nada, entonces ¿cómo podré decir que sí a todo? Y entonces, por ejemplo, con los niños pequeños, ¿qué tal que no quieren seguir ya con un deporte o una clase extracurricular? Pero entonces les marcamos que tienen que seguir yendo. Y según la edad, a lo mejor tienen que terminar ese mes o ese semestre o el ciclo escolar. Pero vamos enseñándoles a que aquello con lo que me he comprometido se va dando seguimiento y no simplemente porque sí lo abandono. ¿Qué tal enseñar a ser fieles abriendo también el corazón con ellos? Contándoles cómo me fue en mi día, lo que me gustó, lo que fue difícil. Recordando, claro, que no son mis terapeutas, pero sabiendo que ellos no pueden abrir mi corazón con su corazón conmigo si no les doy un espacio también para conocer el mío. ¿Eso en qué enseña la fidelidad? Bueno, que para ser fieles tengo que poder abrir mi vulnerabilidad y aceptar la vulnerabilidad del otro en sus grises. Y esto se enseña cotidianamente. ¿Qué tal dejar el celular para ver una película juntos? ¿Para escuchar que te narren el partido que parece que fue de Champions de la hora del recreo o el pleito eterno de la amiga en el salón que nos parece aburrido? Pero ¿qué es su corazón que se está exponiendo al nuestro? Y cuando yo les demuestro con hechos que soy capaz de acogerlos, de escucharlos, de pasar tiempo con ellos, ¿qué les estoy haciendo sentir, saber, experimentar? Eres un bien. Eres un bien que yo puedo elegir y al cual le puedo ser fiel, también con mi tiempo y mi atención. ¿Qué tal, por ejemplo, con adolescentes, jóvenes? Aquí se pone la cosa más interesante. Cuando me platican algo de sus amigos, algo que quizás sus amigos hicieron mal, se equivocaron, tomaron decisiones equivocadas. Pero soy, y se los digo y me está costando trabajo decirlo porque no es fácil hacerlo, soy capaz de juzgar el hecho sin etiquetarlos. Ah, tu amigo el borracho. Ah, tu amiga la infiel. La facilita. ¡Uf! ¡Qué difícil! Porque es que si yo les pongo la etiqueta de identidad a sus amigos o a personas desconocidas a partir de la acción que ejercieron, entonces ¿cómo optar con una persona y no etiquetarla y no considerar que sus defectos le dan identidad? Ser fiel a una persona así, al amor de una persona así, será súper complicado si no soy capaz de distinguir hechos de identidad, errores, acciones de personas y su valor. Creo que también puedo educar a los adolescentes en el amor, en un amor fiel, haciéndoles saber que son valiosos en mi vida. te ponía el ejemplo de los pequeños, pero ¿qué tal con chicos jóvenes en cómo hablo de sus problemas? ¿Cuántas veces tachamos de dramas exagerados las situaciones difíciles que enfrentan? Sin darnos cuenta que precisamente esos retos vividos al máximo, no me invitaron a la fiesta, el mundo se cae, precisamente necesitan experimentar en esas cosas que no son tan esenciales, pero necesitan experimentar vitalmente qué se siente que el mundo se caiga. Porque entonces desarrollarán las habilidades que se requieren para levantarse cuando el mundo de verdad se caiga. Esto enseña a ser fieles, porque en lo difícil, cuando no es fácil, podré ser fiel a aquello a lo que me comprometí, pero haciendo la experiencia de frustración en cosas pequeñas muchas veces. Validando en concreto eso que hacen. Si yo solo les digo, ¡ay, qué bien! ¡Ay, estoy orgulloso! ¡Qué bueno decírselos! Pero ayuda mucho más cuando somos puntuales. Me encanta la constancia con las que ha llevado a término este proyecto que te propusiste. Me encanta la fidelidad que has demostrado a tu equipo. Hasta inclusive el equipo de fútbol, soccer o de la NFL o el que quieras, que llevaba años de racha perdedora y siguen ahí. También poder enseñar con palabras concretas cuando los descubrimos siendo fieles, siendo virtuosos, es importante para que ellos sean capaces tanto de seguir practicando esas virtudes en su vida como de descubrirlas en los demás y descubrirlos amables y ser fieles al amor que les profesan. Escuchando el lenguaje no verbal de sus peticiones que nos piden estar ahí para ellos. A veces cuando llegan enojados nos lo tomamos personal y su enojo es en muchas ocasiones su incapacidad de decir estoy frustrado, estoy asustado, no sé qué hacer, te necesito. Y eso, cuando les damos espacio de sentir esas cosas y la variabilidad enorme de la gama de emociones, es hacerles saber que pueden confiar en nosotros, que tienen con nosotros un espacio seguro, un lugar seguro al cual regresar para pedir ayuda, para pedir consejo, para hablarnos cuando algo salió mal en la fiesta. ¿Esto de qué va a servir a la fidelidad? Para empezar, eso es un ejercicio para nosotros, porque cuántas veces las parejas que acabamos rompiendo, que acabamos por no poder seguir manteniendo esa fidelidad de cuerpo, de mente, de corazón, empiezan por no saber expresar lo que necesitábamos y no saber leer en las expresiones del otro que algo necesitaban mutuamente. Ahora, como adultos, como esposos, ¿qué tal interesándome por el cónyuge en aquello que le interesa? Y a lo mejor no voy a practicar ese deporte con él o con ella, pero sí puedo hablar, sí puedo interesarme por el tema, escuchar, porque damos espacio para que uno u otro nos cuenten. Atreviéndome a hablar de ese tema difícil, que cuesta, haciéndolo sin atacar, sin ponerme a la defensiva, sino desde la vulnerabilidad y dando espacio para que el otro entre. Fíjense qué belleza, el ser fiel es poder hablar de eso difícil para que no se vayan creando brechas que después parecen intransitables. ¿Qué tal conectar a nivel físico? Dejando que el lenguaje de la intimidad sexual nos enseñe que para ser fieles hay que darnos y recibirnos en todo lo que somos, cuerpo y alma. Yo también quiero trabajar por ser congruente en lo que pienso, siendo fiel a mis principios, aunque no sean siempre populares en la cultura actual. Eso también es ejercitar y modelar la fidelidad. Decíamos en el episodio pasado que no por nada la mayoría de canciones escritas tienen que ver con el amor. Y ahí vemos plasmado el deseo de un amor fiel, que se queda con nosotros, que nos elige y que perdure en el tiempo. Eso está inscrito en el corazón. Enseñemos, por tanto, te propongo, amar a nuestros hijos eligiéndolos a ellos, nosotros, antes que al trabajo, que al hobby, que al celular, que a la serie, eligiéndonos como esposos todos los días, en los días fáciles, en los días difíciles, procurando las muestras de afecto con toda la gama que eso implica, para ayudarnos a recordar por qué nos elegimos y reconquistarnos cotidianamente, preguntándonos cuáles son nuestros ideales, a qué aspiramos, y ser fieles a esos principios que creemos importantes. El que sabe amar se entrega fielmente. Dice en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ser fiel requiere valentía. En un mundo de gratificación, claro, permanecer, quedarnos ahí, seguir optando, parece la opción aterradora. Pero la recompensa, estoy segura, permite experimentar un pedacito del cielo en la tierra. Ojalá que tú y yo podamos aprender y seguir trabajando por ser fieles en el amor a Dios, en el amor al cónyuge, en el amor a los hijos. Y si en algo de esto hemos fallado, nos hemos equivocado, recordar que siempre podemos volver a empezar.